lo vamos a tocar por sugerencia de varios abogados que nos están llamando preocupados porque la justicia penal virtual está en riesgo. La Cámara está votando en contra de un proyecto en tal sentido. Ahora falta el Senado para que decida si vota igual que la Cámara, la justicia penal volvería a la presencialidad a partir del 1 de julio. Luego de que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia les pidiera a los presidentes de Senado y Cámara, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, respectivamente, celeridad en la discusión del proyecto de justicia virtual, la Cámara de Representantes les dio la espalda a las peticiones de ese gremio y votó este martes en contra de la justicia penal virtual. Sin embargo, desde el Colegio de Abogados Penalistas todavía guardan las esperanzas de que la justicia penal virtual sea una realidad. Todavía falta el debate del proyecto en Senado, que está agendado para hoy a las 8 de la mañana. Por eso le están haciendo un llamado a los legisladores de la Cámara Alta a negar la proposición que aprobó la Cámara de volver a la presencialidad y acoger el texto original. La justicia virtual se decretó en el marco de la pandemia y las medidas de prevención de la propagación del coronavirus. Sin embargo, hasta el próximo 5 de junio está vigente dicho acto administrativo. Para continuar con esta modalidad que ha mejorado el servicio, se presentaron varias propuestas en el Congreso. Mire, tenemos contacto a esta hora con el doctor César Lorduy, que además de ser representante a la Cámara, también es abogado. A ver, doctor Lorduy, ¿nos puede orientar sobre lo que está pasando en el Congreso de la República sobre la virtualidad en la justicia? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a tu equipo de trabajo y muy buenos días a la gente linda, como dices tú, de la región Caribe y del Departamento del Atlántico. Contexto. Existe un decreto 806 que fue editado en la emergencia económica, por el cual se permitió que en toda la justicia, excepto la penal, se hiciera uso de los mecanismos eficientes, por cierto, que proporciona la virtualidad, como comúnmente se le llama. Ese decreto tiene vigencia hasta junio 6, como tú lo ratificas. Sin embargo, se ha incorporado, ha tratado de incorporar en un proyecto de ley para convertirlo en legislación permanente. Y el proyecto de manera inicial incluyó, además de toda la rama judicial, incluyó a la jurisdicción penal. Ese proyecto fue firmado por el Ministerio de Justicia y por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ellos son los autores de ese proyecto. Incluía de manera inicial, ratifico, a la justicia penal para usar a los mecanismos que proporciona la virtualidad y a juicio del Colegio de Abogados Penalistas, como tú lo mencionas, ha contribuido enormemente a la descongestión de esa justicia, fundamentalmente a la realización de audiencias. Sin embargo, ayer cuando lo íbamos a debatir en la plenaria de la Cámara, la misma Corte de Justicia retiró esa posibilidad y por el contrario presentó una proposición excluyendo a la justicia penal. Eso dio origen a un debate en el que, como siempre, se debaten unos a favor, otros en contra, y en especial César Lorduy, quien te habla, fue autor de una propuesta que buscaba la manera de que, dada la posición de la Corte, por lo menos abriéramos una ventana. Esa ventana ayer no fue posible porque no hubo una concertación total sobre qué aspectos podían ser objeto de la justicia de la parte virtual en la jurisdicción penal. Quedamos, a título personal, el vicepresidente de la Corte, el doctor Francisco, y el presidente de la Sala Penal, el doctor Quintero, a que pudiéramos concertar una posibilidad. Esa concertación se dio, y producto de eso, yo ahora en la mañana voy a erradicar una proposición para que por lo menos algunos elementos de que hoy se pueden utilizar en la virtualidad queden para la justicia penal. Pero no fue una decisión de la Cámara, sino fue una solicitud bastante fundamentada por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es la que considera que en el caso de la justicia penal hay elementos que fueron apoyados por muchísimos congresistas que son supremamente delicados manejarlos desde el punto de vista virtual. Uno de los principios que impera en la justicia penal es el tema de la inmediatez. Y se dice, como argumento en contra de esa virtualidad, los testigos detrás de un computador, lejos del juez, el juez no le puede mirar el rostro, pero además tiene la posibilidad de ser preparado o ayudado por quien pudiera estar a su lado, aunque no se vea en la pantalla. Eso tiene dos aspectos. Un aspecto positivo, y es que la declaración del testigo puede ser muy buena. Pero cuando se trata de la libertad del individuo, esa posibilidad es supremamente delicada. Cuando estamos hablando de justicia penal, estamos hablando de la posibilidad de que alguien se vaya para la cárcel. Luego, entonces, los elementos que se deben tener en cuenta para efecto de la virtualidad son supremamente delicados. Esa discusión se dio, y en resumen, esperemos que hoy se debata en el Senado, ya yo voy en camino, y voy a radicar esta proposición concertada, como te digo, con el vicepresidente de la Corte, con el presidente de la Sala Penal, y anoche mismo hablé con el doctor Bernarte, que es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, quien se manifestó de acuerdo en la medida en que, frente a todo lo que se ha ocurrido, el principio de, del sombrero helado, y esa es la única posibilidad que se tiene en este momento.
Muy bien. Bueno, doctor Lorduy, oiga, una inquietud final. Estoy leyendo sus trinos y hay uno que dice insumos agrícolas, cambiando de tema. No hay derecho a que el problema de los insumos agrícolas en Colombia y en el mundo se reduzca a señalar a que Monómeros está quebrada, con todas las implicaciones que tiene esa afirmación tan irresponsable de Francia Márquez. La señora Francia ha estado bastante equivocada en algunos pronunciamientos en los últimos días. Deberían orientarla un poquito el tema de los huevos alemanes y todas esas cosas. ¿Por qué escribió ese trino, doctor Lorduy?
Hombre, tú sabes la simpatía y el afecto que yo tengo sobre Monómeros, producto de haber trabajado allá tantos años, y soy un defensor de la fuerza de trabajo que allí está vinculada, fundamentalmente compuesta por miles y miles de barranquilleros, y ellos siempre serán objeto de mi preocupación. Pero me causó hilaridad. Yo normalmente me abstengo de colocar frases tan fuertes como señalar a Francia Márquez de irresponsable, pero definitivamente aquí sí se pasó. Señalar que Monómeros está quebrada tiene unas implicaciones muy grandes, muy graves, y eso es una simpleza inmensa de explicar el problema de los insumos que tú, muchísimas oportunidades a través de varias entrevistas que has tenido allí con expertos, le has dado a conocer a la opinión pública que inclusive Ucrania tiene grandes consecuencias sobre Colombia en materia de insumos. Monómeros, en términos generales, no produce insumos. En Monómeros, en términos generales, lo que hace es manufacturar los insumos que importa, que tienen todas las implicaciones. Pero de allí a que Monómeros está quebrada hay una gran diferencia. Han tenido situaciones, obvio, internas, objeto de explicaciones, pero Monómeros no está quebrada, y por el contrario, los resultados que brindaron en el año 2021 simplemente nos llenan de esperanza, porque es una empresa que por lo menos está haciendo todos los esfuerzos para salir adelante, y eso hay que apoyarlo.
Muy bien, muchas gracias, doctor Lorduy. 7:59 de la mañana.